la noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
El mundo entero, pa'l dolor, pa'l mal de amores, nada como el repique de mis tambores, que tira hacia la calle dejando atrás los problemas, que como decía mi madre, bailando todo se arregla.
Venga, pégate un poco más, me llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va a mujer. Pégate un poco más,
pégate, es lo que sugiere Rick Martin con esta canción. Buenísima, que sí tiene un efecto en el ánimo, ¿no? Luego, la empezamos a bailar un poco todos. Ricky Martin, que, bueno, pues es desde ya hace mucho un activista a favor de pues la no discriminación, los respetos a los derechos de todos, y en particular de la comunidad LGBTTIQ+. Es el junio, sí, el mes del orgullo gay, es el mes del Pride, y bueno, pues lanza nuevamente este mensaje de apoyo, ¿no? Y de abrazarnos todos independientemente de cómo vivamos y cómo amemos, y sobre todo que nos respetemos. En fin, que estamos por eso y disfrutando de Ricky Martin. Queridísimos compañeros, ¿cómo están hoy? Jaime Núñez, ¿cuántas cosas ocurriendo en este país y en el mundo? ¡Qué barbaridad!
Sí. Muchísimas, Pau, y yo creo que mejor no le quito tiempo para que Dani, en este acelere de la vida, todavía no disfrutamos un mundial que va a ser a finales de este año, y ya nos está emocionando el que viene del 2026, Dani. Ya conocimos las ciudades donde va México a participar en esta manera extraña de organizar un mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y hace unos minutos se acaban de dar a conocer estas ciudades.
¿Cómo estás, Jaime? Pau, Mau, les saludo con mucho gusto. Sí, todavía no empieza, todavía no rueda el balón en Qatar, pero ya estamos viviendo nuestro mundial, el mundial tripartita, el de Estados Unidos, Canadá y México, evidentemente. Tres sedes, y Guadalajara, Monterrey y la capital de la República Mexicana, nuestra Ciudad de México, que tendrá 4 partidos en el Estadio Azteca. Monterrey tendrá 3 y Guadalajara tendrá también 3 partidos. Así que los 10 partidos que se jugarán en territorio mexicano. Canadá fue el país más castigado de 3 sedes, solamente le permitieron 2, Vancouver y Toronto, y 11. Entonces Estados Unidos se queda con 11 sedes, 11 ciudades. Queda fuera Chicago, queda fuera Las Vegas y Phoenix.
Sí. Me llama mucho la atención que Las Vegas.
A mí también, Las Vegas, que acaban de inaugurar un estadio majestuoso donde juegan los Raiders. Bueno, pues no pudo aprobar este examen minucioso que hace la FIFA. Ya estaremos abundando en el tema. Falta por darse a conocer los partidos inaugurales. Se habla de que serán en los 3 países, habrá partidos al mismo tiempo. Digamos que serían 3 partidos inaugurales, eso es lo que se anda mencionando, todavía no es oficial, estamos a la espera de que se informe a detalle ese tema, así que más adelante le estaremos dando información al respecto.
Bueno, pues qué emoción, el mundial que viene y el que viene después del que viene.
Y ya se habla del otro, el del 30.
Ya deténganlo ya.
Y serían Sudamérica y serían 4 países, 4 o 5 países que están pidiéndolo.
Ah, mira tú. Y sí, fíjate que, bueno, interesante, ¿no? Porque sería entonces ¿sí? Ya el nuevo formato, seguramente. Exacto. Que sean varios países los que se conviertan en sede mundialista. Tenemos apenas unos segundos para ir al otro lado del mundo, hasta Tailandia, a saludarte, Mauricio Mancera. Hola.
Compañeros, muy buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Y fíjense, yo apenas sé lo que voy a hacer mañana, y aquí ya planeando con 18 años de antelación, me sorprende.
Me parece que es lo único en lo que se atreven las personas a hacer pronósticos en el tema mundialista y sucedes, porque todo lo demás está, ay, tan cierto. Lo que es cierto es que volvemos luego de la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Pasito para atrás, aunque me duela ahora.
no sé si es coincidencia o tuvo el buen tino nuestro querido Edgardo ahí en la cabina de poner esta canción de María, que más de uno dice está dedicada a la marihuana. La siguiente información tiene que ver, sí, con cannabis. A ver, me explico. Resulta que un grupo de estudiantes allá en el Estado de México, pues resulta que resultó intoxicado. ¿Qué feo se escuchó eso? Permítame plantearlo de una forma distinta. Estos jóvenes que se intoxicaron, algunos de ellos incluso están hoy hospitalizados. Esto fue en la Escuela Belisario Domínguez, allá en Valle de Chalco. Intoxicación por cannabis, Polo Espejel. A ver, te escuchamos con esa información. Adelante.
Así es, Paola. Muy buenas tardes. Es una intoxicación masiva. Se trata de 38 niños de esta escuela que tú bien has señalado, quienes habrían, primero se había dicho que habían ingerido algún alimento compuesto por cannabis. Sin embargo, pues ahora entre esta información que se da rebote, se dice que pues un alumno de esta escuela, Belisario Domínguez, llevó algún equipo, algún aditamento para fabricar o para elaborar algo con marihuana, que lo inhalaron, y esto derivó en que por lo menos 13 niños tuvieran que ser hospitalizados. Estos niños tienen edades de entre 11 y 12 años de edad. De acuerdo con lo que se ha informado, pues fueron trasladados al hospital Fernando Quirós, y en este momento, Paula, ya se reportan fuera de peligro, estables y sin ningún riesgo para su salud. Se ha dicho que el alumno de esta misma primaria que llevaba pues este cannabis con lo que se intoxicaron estos 38 niños, parece que está siendo pues interrogado con la atención de derechos humanos y la atención de los familiares y también las instancias, pero para saber por qué llevaba ello, cómo es que se intoxicaron de manera colectiva a sus compañeros. En tanto que el Instituto Mexiquense contra las Adicciones del Estado de México también ya se ha puesto en contacto con los padres de estos alumnos, y se ha dicho también que se va a iniciar una investigación en la Fiscalía. Van a presentar una denuncia ante la Fiscalía Mexiquense, Paula.
Bueno, pues ya veremos en qué deriva, y bueno, pues que se aclare, ¿no?, cuál era la sustancia que llevaba este joven, porque la marihuana no manda al hospital a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en esa escuela? A ver si se esclarece. Gracias, Polo.
A ti, Paula, muy buenas tardes.
Y vamos directamente hasta Veracruz. Allá hay más información, Pau, después de esto que les pasó a estos jovencitos de sexto año de primaria.
¿Por qué te gana la risa? En el oriente, bueno, no, porque sabemos que ninguno está grave, por fortuna.
Sí. No puedo entender qué era lo que llevaba. Llevaba las fotografías, los medios de comunicación y que se han dado a conocer a la prensa, es que llevaban como una cajita y que la abrieron, y ahí salió el humo y el polvo. Hay muchas versiones encontradas. Sí. Los papás se enojaron porque no los dejaban entrar. La autoridad, como es en esto siempre, casos casi siempre, cierra las puertas de la escuela y no dejan entrar, y se hizo un desastre.
Bonito mitote.
Sí. Y bueno, pues ya los jovencitos ya pasaron la experiencia y ya tienen mucha hambre, creo yo. Vamos con más información, porque
yo también, y no fumé nada, pero eso es irrelevante.
Y vamos directamente hasta Veracruz. Allá te encuentras, Alejandro Aguirre. Hay información importante que tiene que ver con este caso que se hizo político, que trascendió incluso, que tiene que ver con una gente muy cercana a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. ¿Qué es lo que se sabe? Te saludo, Alejandro, buenas tardes.
Hola, Jaime, Paola, les mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Y sí, Jaime, además un caso que trastocó también a los grupos al interior de Morena, los fraccionó incluso en su momento, y quizá algunas de las fracturas que hay hasta el momento tengan que ver justamente con el caso de José Manuel del Río Virgen. Y es que hoy el senador Monreal, que ha estado viniendo con mucha frecuencia al estado de Veracruz, vino otra vez, grabó un video afuera del penal de Pacho Viejo y después se regresó a la Ciudad de México. ¿Pero a qué fue lo que vino? Porque vino por unas horas. Bueno, vino aquí y afirmó en este video, que después metió a sus redes sociales, que un juez federal ratificó que hubo persecución política contra su colaborador. Escuchemos lo que dijo.
Se han cumplido 177 días de la infamia cometida en contra de José Manuel del Río Virgen, quien lamentablemente no es la única persona que en estas prisiones se encuentran privados de su libertad, aunque sean inocentes. Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito.
Y de hecho, Jaime Paola, pues de acuerdo con una charla que tuve con el senador Monreal y también una charla que tuve con la familia de Del Río Virgen, se espera que en un, pues a lo mejor en 5 o 6 días, a lo mucho, Del Río Virgen ya abandone la prisión de Pacho Viejo. Recordemos que él se encuentra adentro de Pacho Viejo desde finales del año pasado, en el día 28 de diciembre fue cuando entró ahí, y ya ahora, en breve, abandonará la prisión. Insisto, es un tema político, un tema que ha enfrentado, ha friccionado a Ricardo Monreal con el gobernador Cuitláhuac García. Así las cosas. Recordemos que Del Río Virgen era secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Jaime Paola.
Bueno, el nivel que llegó a tomar esto, Alejandro, recordarás que incluso hasta se llegó a hablar de la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, se armó una comisión, se pusieron de acuerdo, después se despusieron de acuerdo, permíteme utilizar el término, y terminó todo en esto, en lo que estamos observando ahorita. Veremos qué es lo que dice el propio gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, Alejandro.
Porque además, Jaime, Paola, el gobernador García ha sido enfático en que José Manuel Del Río Virgen debería estar en prisión de acuerdo a las pruebas que tiene. Recordemos que esto está ligado con el asesinato de quien ganara la alcaldía de Cazones de Herrera. Entonces, justamente, el gobernador García y la propia Fiscalía de Veracruz consideran que Del Río Virgen debería seguir en prisión. Recordemos, bien apuntadas, Jaime, que se abrió una comisión para investigar delitos en el estado de Veracruz. Después se cerró una pugna que incluso llegó hasta la mañanera del presidente de la República. Exacto. Por eso insisto, este tema, Jaime Paola, sí ha friccionado y fraccionado a Morena al interior, entre el grupo, digamos, de Cuitláhuac García y el grupo de Monreal. Y dentro de Cuitláhuac García, pues hay unos unas espaldas pesadas, y también del otro lado. Entonces, las cosas están así. En 5 o 6 días va a salir José Manuel del Río Virgen, y por supuesto, Ricardo Monreal, pues vino a Veracruz y seguramente regresará para ver salir a su amigo de Pacho Viejo, Veracruz.
Gracias, Alejandro, y veremos si hay respuesta por parte del ejecutivo local. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
La habrá y estaremos pendientes, estoy seguro. Les mando un fuerte abrazo, Jaime, Paola.
Gracias, gracias, Alejandro. Y bueno, mientras en algunos puntos del país suplican por lluvia, en otros, Blas, es una preocupación con lluvias, marejadas. Agradecemos mucho que esté hoy con nosotros el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe meteorológico en Grupo Fórmula. Qué gusto saludarlo, ingeniero. ¿Cómo está?
Mucho gusto también, Paola. Y qué bueno que comentas eso, ¿no? Porque a veces volteamos a ver el huracán Blas y bueno, sigue sufriendo la parte norte de la República. Monterrey no se ve de dónde, 38 grados, y realmente está dominado bajo este sistema de alta presión que no permite el paso de la entrada de aire húmedo. En la siguiente señal, bueno, lo que da el ensamble de pronóstico es hasta el 25 de junio, y todo depende pues de la formación de este sistema que se le denomina un giro ciclónico centroamericano. Está dividido en dos zonas, una que está sobre El Salvador y Guatemala, ya con una elevada probabilidad de convertirse en ciclón tropical, pero en el área noreste del país, Paula, depende de la formación de este sistema que se encuentra en Nicaragua y que va hacia una trayectoria hacia la península de Yucatán y después entrando al Golfo de México. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahí en el Golfo de México? Todo depende de las corrientes guiadoras, las corrientes de arrastre de este sistema, pero definitivamente sigue en preocupación la zona de Monterrey y toda la zona de Tamaulipas por la escasa humedad, menos del 8% de humedad relativa y temperaturas muy, muy elevadas. Y como bien comentas, las marejadas el día de hoy de 3 a 5 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán. Disminuye la probabilidad de lluvia en la zona central, Paola. Todo queda hacia precisamente esos tres estados y junto con Nayarit, Sinaloa y el sur de Durango. Pero el resto de la República pues se lleva toda la humedad este ciclón tropical Blas, Paola.
Oiga, ingeniero, y también hay que ser muy pendiente en el Caribe, ¿no? Ahí veía que se forma, como ustedes usan la palabra, una perturbación.
Sí, es esa la que comento, Jaime, la que se encuentra actualmente entre Nicaragua esa, y Honduras. Mira. Está dividido, prácticamente es el mismo giro ciclónico. Es un nuevo término, giro ciclónico centroamericano. son dos vórtices divididos y pues son de lenta evolución, así que pues vamos a ver cómo están las corrientes guiadoras actualmente, si lo llevarían hacia el área de Nuevo León y de Tamaulipas, Jaime.
¡Ah, qué cosa! Gracias, Inge.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, pues así entonces el pronóstico meteorológico. ¿Cuál el pronóstico económico? Vamos a regresar a hablar del tema. Ayer ya de salidita, Jaime, alcanzaste a informar esto que ocurre con la tasa de interés allá en los Estados Unidos, este tan importante anuncio de la Fed, que, bueno, pues pone también en la mesa del Banco de México la posibilidad de mover la tasa de este lado de la frontera, los esfuerzos globales por contener una inflación que pues no se ve cómo. Y además el fantasma de la recesión, todo lo que espera pueda ocurrir con la economía norteamericana, con los efectos, sí, para México, sin duda. Volvemos con esa información y, bueno, con todo lo relevante en esta tarde. Qué bueno que están con nosotros a través de Grupo Fórmula. Recuerden que este programa lo hacemos juntos, atentos a sus comunicaciones a través de las plataformas de Grupo Fórmula con el hashtag Abriendo la Conversación.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Mira, vale también mucho recordar lo que Ricky Martin ha hecho en la vida de los mundiales. Fue, claro, si mal no recuerdo, la primera gran canción de una figura de este nivel que hace una canción que se va a todo el mundo. Y luego ya vino Shakira y luego ya han venido otras agrupaciones o artistas, Paola. Pero creo que Ricky Martin también es de los precursores de todo ello, ¿no?
Y no se me ocurren muchos más. O sea, sí, dijiste, ¿no? Ricky Martin, Shakira. Y me quedé hasta ahí en la
luego,
lista.
Hay otro que no recuerdo, que fue Mao, no recordarás cómo se llamó el porque Shakira fue el de las bubucelas.
Sudáfrica.
En Sudáfrica.
¿No?
Ese yo lo presencié.
El de Brasil fue otro como de rapero, ¿no? O de no, reggaetón o algo así.
Sí, salió la canción de When I Get Older, I Will Be Stronger, que era, si no me equivoco, de Wyclef y que también cantaba David Bisbal.
Creo que sí, no me acuerdo.
¿En Brasil? O sea, no tenemos idea. Ahorita nos ponemos.
Vamos a investigar.
Exacto, ahorita nos echamos un clavado en el pasado.
Pero ya vamos a echar un clavado en mundiales. En el presente.
O sea, no, qué miedo, y en el futuro.
Y en el futuro. Está Valeria Moy, directora general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, siempre es un gusto enorme poder saludarte, porque nos llevas de la mano para entender qué significa lo que ocurrió ayer en Estados Unidos. 27 años que no se tomamos una decisión con esa magnitud. Y pues, ¿qué viene para los bancos centrales y qué significa esto para la recuperación económica estadounidense? Buenas tardes, Valeria.
Hola, Jaime, Paola. Pues la verdad es que viene un momento bien complicado para las bolsas, para las economías, para la inflación, donde el movimiento de tasas de interés pues va a detener las economías. Normalmente hay una relación negativa entre las tasas de interés y el crecimiento económico, es decir, cuando se suben las tasas de interés se frena la inversión y en consecuencia se frena el crecimiento económico. Y bueno, pues esta subida que dio ayer la Reserva Federal para intentar frenar la inflación, lo que pasa es que se empieza a ver así como una movida de muchas bandas, ¿no? Sube la inflación muchísimo en Estados Unidos, 8.6, está en niveles que no se habían visto en 40 años, y entonces la Reserva Federal tiene que actuar, y la única forma que tiene de actuar es subir tasas de interés. Sube la tasa de interés en 75 puntos base, en efecto un movimiento que no se había visto desde 1994, y entonces esto genera un enorme temor de que este incremento tan rápido de tasas, que además va a venir acompañado de otros incrementos similares a lo largo del año, pues que estos incrementos frenen a la economía estadounidense y en consecuencia frenen a la economía del mundo, pues trae a los mercados financieros vueltos locos. Y hoy fue un mercado de enormes pérdidas, aunado a una semana, a un mes y a un año de enormes pérdidas en los mercados financieros. Estamos viendo un momento bien complicado y sinceramente no se ve cuándo va a terminar, ¿eh? No se ve como, bueno, se arregla ese desequilibrio y es cuestión de 2-3 meses y a lo que sigue. No, porque todo está un poco en el aire debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, a la disrupción en las cadenas productivas, a los confinamientos de COVID. Entonces se vuelve un escenario, un manejo financiero muy complicado ante un escenario real, de economía real, todavía más complicado.
Valeria, está ahí el fantasma acechando de la posibilidad de que los Estados Unidos pues entre en una recesión. ¿Qué nos dices al respecto? Y ay, tengo hasta miedo de preguntar. ¿Y cómo nos impactaría?
Mira, Paola, sí hay muchos indicadores de que Estados Unidos viene a una recesión. ¿Qué tan profunda? ¿Quién sabe? La verdad es que tampoco creo, yo en lo particular, no creo que venga una caída fuerte en Estados Unidos. Estados Unidos traía un crecimiento económico sólido, se recuperó muy rápido de COVID. Sí generaron un montón de distorsiones con la cantidad de dinero que imprimieron. Y hay economistas que no consideran que venga una recesión. Hay economistas que dicen, bueno, se va a frenar el crecimiento. Pero eso no quiere decir que no vayan a crecer. Una recesión implica crecimiento negativo, o sea, que te haces más chiquito. Entonces hay economistas que dicen, calma, es posible que venga un freno en la actividad económica de Estados Unidos, pero ya hablar de una recesión ya se ve más complicado, aunque empieza a haber una probabilidad mayor de que esto suceda. Ahora, ¿cómo nos impacta? Pues, Paola, qué bueno que tenías miedo de preguntar, porque sí nos impacta negativamente. La verdad es que México está súper relacionado con Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones se va para allá. Si a Estados Unidos le va bien económicamente, a nosotros nos va bien económicamente. Y en consecuencia, al revés, si a Estados Unidos le va mal económicamente, pues también a nosotros nos va mal por toda esta industria exportadora que tenemos hacia allá. Entonces, para nosotros es una mala noticia que a Estados Unidos no le vaya bien, que crezca poco, que entre en recesión. Ojalá que no entre en recesión, pero incluso un escenario de freno en la actividad económica no es positivo para México.
Esto, Valeria, también viene a meterle pues ruido a las decisiones de los bancos centrales a nivel mundial, lo que decidió ayer el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal. ¿Qué va a pasar en la reunión de política monetaria dentro de unos días que tiene el Banco de México? Ayer ya decían Victoria Rodríguez Ceja y me parece que Esquivel o alguien más habló y dijo pues que podrían ir en sintonía de esto que ocurrió en Estados Unidos. El consenso de los analistas también señala lo mismo.
Mira, yo creo que no tienen opción. Creo que no tienen opción a no ir en sintonía. Simplemente no hay forma de no ir en sintonía en este momento. No quiero decir que Banco de México no pueda actuar en diferente sentido en algún otro momento histórico. Pero en este momento, Jaime, veo casi imposible que Banco de México no siga la misma línea que está siguiendo la Reserva Federal, porque, en primer lugar, en México también hay inflación, no es tan alta como en Estados Unidos, pero el diferencial de tasas de interés, la diferencia entre la tasa de interés que paga México y la tasa de interés que paga Estados Unidos, es una fuente importante de entrada de divisas al país. Es decir, si este diferencial de tasas se hace más chiquito, por ponerlo en términos muy sencillos, si Estados Unidos sube su tasa de interés y nosotros no, la diferencia en tasas se hace más chiquita. Por lo tanto, México se volvería menos interesante para la inversión de cartera, para la inversión de portafolio, y dejarían de entrar dólares al país, con lo cual el tipo de cambio se depreciaría. Y eso puede, a su vez, ocasionar mayor inflación. Entonces, creo que Banco de México está, como dicen en inglés, entre una piedra y un lugar difícil, ¿no? No va a tener mucha opción más que subir por lo menos 75 puntos base en la tasa de interés. Incluso ya hay por ahí ideas o rumores de que en una de esas empiezan a considerar los 100 puntos base, porque sí quieren detener la escalada en precios, que hay que decir que va a ser bien difícil de detener, porque la escalada en precios viene en el lado de la oferta para el caso de México, pero de cualquier manera tienen que ir en sintonía con lo que haga la Reserva Federal. Entonces yo me imagino que el próximo jueves tendremos un anuncio de tasas de bajita a la mano, 75 puntos base.
Valeria, déjame aprovechar que, bueno, que estás con nosotros y que tenemos aún un par de minutos para pedirte que hablemos un poco sobre esto que escribías hace unos días ya en el Universal en torno al efectivo que circula en México. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntanos.
Pues mira, hay números raros ahí. Normalmente el efectivo, Paola, o sea, Banco de México y cualquier banco central tiene un mandato de satisfacer la demanda de efectivo. O sea, si la gente pide efectivo, el Banco Central pues tiene este mandato de dar el efectivo que la gente solicita o que la gente está demandando. Es muy normal que cuando una economía crece, pues también crezca la cantidad de dinero. Es normal, el dinero hay que verlo una especie de aceite que permite que la economía se mueva. Entonces, si hay efectivo, genera que se vaya moviendo la actividad económica. Lo que resulta un poco extraño, o por lo menos contraintuitivo, es que se incremente sustancialmente la cantidad de dinero en efectivo y no veamos ese crecimiento en materia económica. Y eso es justo lo que estamos viendo ahorita. Un incremento importante en la cantidad de dinero, por lo menos en los últimos 3 años, un incremento importante en la cantidad de dinero, en la cantidad de efectivo, billetes y monedas circulando, y no viene acompañado de actividad económica. Entonces, la pregunta es, híjole, ¿qué está pasando con este efectivo? ¿A dónde se está yendo? ¿Qué transacciones se están dando? Y sí llama la atención estos incrementos en efectivo que no corresponde a un incremento similar en la actividad económica. Entonces, sí, algo está pasando y es un puntito más, Paola, en este mundo tan complejo de efectivo, actividad económica, tasas de interés, que sinceramente está todo el entorno muy revuelto.
¿Podría suponer que digamos, las personas evitan, claro, el mundo bancarizado? ¿Qué motivaciones fiscales, digamos, vaya, de evasión fiscal detrás de esto? No sé, mercado negro, crimen organizado.
Mira, no lo tengo que suponer. O sea, hay que pensar que el 57% de la población ocupada lo hace desde la economía informal, o lo hace de forma informal, es decir,
digamos, ese porcentaje es el mismo desde hace mucho tiempo, y sin embargo, no el porcentaje de efectivo que fluye, se aumentó.
Y exacto, la informalidad no ha hecho más que crecer. Tú nada más ve el efectivo que se mueve en pequeños comercios, en mercados, en tianguis, las transacciones se hacen en efectivo. Dicen por ahí que el efectivo es el rey. A mí sí me parece que hay un tema de evasión, porque el efectivo no deja huellas de auditoría. El efectivo no deja huellas de auditoría, y por eso te piden, cuando vas a deducir alguna factura de algo, te piden que el pago sea a través de una transacción electrónica para que haya esta huella de cómo se hizo la transacción. En efectivo, Paola, no quedan esas huellas de auditoría. Y pues no quiero hacer sugerencias que no me corresponden a mí, pero sí veo un incremento importante en el uso de efectivo que a mí sí me llamaría la atención.
Valeria, por último, regresando al tema de la inflación, ¿qué debe de hacer la familia promedio que vive y que nos escucha en nuestro país?
Ay, Jaime, qué pregunta más difícil. Abrocharse los cinturones de entrada, porque sí va a ser un año volátil, sí es un año volátil, desde luego. Y si yo estuviera en una situación en la que estuviera considerando endeudarme o no, tendría mucho cuidado en ver las características de esa deuda. Creo que eso es lo importante en este momento. Las características de la deuda, ver si podemos conseguir una tasa fija más que una tasa variable, de ser tasa fija, comparar entre diferentes instituciones, saber qué institución me da la tasa más barata. Las tasas de interés ahorita son el nombre del juego. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se endeuda uno, sobre todo en tarjetas de crédito, Jaime. Las tasas de las tarjetas de crédito, que ya de por sí son altísimas, único que van a hacer es volverse cada vez más altas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las deudas en este momento.
Bueno, Valeria, pues gracias por estos minutos y vamos a tomar en cuenta esto que nos acabas de comentar al final. Gracias, cuídate mucho, que estés bien.
Muchísimas gracias, hasta luego, un beso a los dos.
Gracias, igual es Valeria Moy, directora general del IMCO. Pues sí, Pau, apriétese los cinturones.
Pues sí, qué terrible decirlo, ¿no? Cuando estábamos todos esperando, anhelando una recuperación, un fin de la pandemia, ni termina del todo. Y bueno, pues además con estos nuevos factores ahí que haciendo aún más complicada la recuperación económica global. Vamos a ir a la pausa, Jaime, pero hay mucho más al regresar.
Exactamente, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. La vacunación para menores de edad ya inició, la página de internet ya está abierta.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, Bueno, seguimos escuchando a Ricky Martin en esta tarde nublada en la capital del país. Hoy no amenaza lluvia, al menos por esta zona de la Ciudad de México. Vamos contigo, Andrea Meraz. Se habilitó la página de internet para que los papás de niños de 5 a 11 años puedan vacunar, pero hicimos el ejercicio, Andrea, a la 1:30, 1:40 de la tarde, ¿y qué crees? No se podía entrar a la página. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues sí, han sido varias las intermitencias que han tenido los padres de familia para poder registrar a los menores de edad en esta página de registro, que es la misma que ha habilitado el gobierno federal para el registro, para todas las edades desde que se inició pues con esta jornada nacional de vacunación contra COVID. Se habilitó desde el día de ayer ya en la noche. No ha sido constante el que la plataforma esté funcionando. Hay otros padres de familia que sí ya tienen el folio que se nos da después de dar e ingresar los datos, como es el CURP. Otro problema es ese, justo el tema del CURP para los padres de familia conseguirlo. Es uno de las problemáticas que han tenido, Jaime, pero pues fuera de eso, pues comentarte que no ha sido, digamos, tan difícil para ellos tratar de conseguir este folio para registrar a sus menores esta vacuna, que será de 5 a 11 años, y que de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se adquirieron 8 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para aplicar a los menores de edad. Y comentarte ya por último, ya salieron las últimas cifras de COVID-19 y de acuerdo pues con la Secretaría de Salud, hoy se reportan 9,406 contagios y 69 muertes para un acumulado de 325,340, Jaime.
Pues sí, nuevamente se dieron a conocer estas cifras y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, hay que tomarlo muy en serio. Muchas gracias, Andrea. Cuídate mucho.
Hasta luego, muy buena tarde.
Adiós. Y bueno, pues también hay que enviarle un saludo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ayer informó que daba positivo por segunda ocasión a COVID-19. Hoy, a través de sus redes sociales, dice que está con buen ánimo, que agradece muchísimo todos los mensajes de cariño y apoyo. Nos vemos pronto. Hay que cuidarnos, Pau. Hay que cuidarnos.
Bueno, y en Estados Unidos, Anthony Fauci, o sea, el encargado de combatir al COVID, el que maneja, digamos, todo el tema para combatir a la pandemia en los Estados Unidos, dio positivo a COVID. Antes, el secretario de Salud estadounidense también. Así que hay un clarísimo rebrote para que, bueno, pues lo tomen todos en cuenta. Oigan, qué alegría poder saludar en este espacio a la escritora y humanista Elisa Queijeiro. Ella presentó esta semana el libro Una patria con madre, y es pues la historia de Malinche, pero que va más allá de ella y que de alguna manera nos toca a todos los mexicanos. Elisa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes.
Querida Paola, Julio, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Al contrario, estoy muy contenta y muy agradecida de poder hablar de este libro. Como dices, sí, es la historia de Malinche, pero que pasa de ser un tiempo pasado a un tiempo presente. Es decir, ¿de qué nos sirve hoy poder hablar de la Malinche y comprender que si narramos bien su historia, vamos cambiando la nuestra de tal manera que podamos plantarnos en un presente muchísimo más poderoso que el que nos contamos como interpretación de la conquista, no solamente como la conquista, Paola? Realmente creo que es un buen momento para comprender ese poder femenino que sí nos habita y dejar de contarnos el mito de la Ventatrias para comprender que fue una mujer sobreviviente en su tiempo, poderosa, que con la voz hizo un puente, no un cuchillo. ¿Y qué de eso nos ha hecho daño? O sea, ¿qué de esa leyenda sí nos ha hecho daño a los mexicanos?
O sea, esto que venimos arrastrando desde la Malinche es algo que también nos dibuja y nos retrata hoy en día, en el 2022.
Sí, que sí, porque desafortunadamente al sentir que la madre de origen nos había traicionado, nos fuimos sintiendo pequeñitos, víctimas, no solamente invadidos, sino destruidos, en lugar de recomposicionados, ¿sabes? Saber que somos ese caleidoscopio de culturas y que además, al haber perdido la Malinche real, perdimos ese linaje de una mujer que fue capaz de sobrevivir en medio de las circunstancias más complejas que pudieron haber.
A ver, vamos a recuperar la llamada, sí, Pau, porque creo que la tenemos, se está escuchando un poco mal.
Sí, no se entiende nada.
Recuperar la calidad de del aire y de lo que nos está diciendo, que es fundamental, ¿no? Saber y conocernos. Con quien conoce su historia, pues también conoce mucho de lo que le ocurre en el presente y de lo que puede suceder en el futuro.
Fíjate, lo que conversaba con Elisa precisamente en torno a este mismo libro, a este mismo tema, hace apenas unos días, es sí, como... Es difícil, digamos, como habitantes de este país, construir autoestima cuando estamos peleados con nuestro origen y cuando entendemos, pues la mujer indígena que se comunicó con los europeos como una traicionera, ¿no? Porque de alguna manera esa mujer malinche representa a muchas otras. Espero que te escuchemos mejor, Elisa. Estoy con los dedos cruzados.
A ver, aquí estoy. ¿Me escuchan mejor?
Ah,
Pau?
Qué diferencia.
Bueno, muchísimo.
Parecía que nos habíamos enlazado, pero a la época de Hernán Cortés y la Malinche. Ahora sí ya, de 2022.
Jaime, no sé qué tanto se alcanzó a escuchar de lo que estaba comentando, pero es justo lo que dice Paola, ¿no? Es esta... necedad de no comprender que tenemos en nosotros una grandeza mucho mayor que sentirnos defraudados o sentirnos traicionados, y que al poner en Malinche esa mirada se convierte en una mirada de cierta manera inclusive machista, misoginia intelectual, que la hace verla como la traidora, como la matajari, ¿no? Como si nos hubiera entregado uno, como si una mujer y esclava hubiera podido ser tan poderosa en ese momento como para lograrlo, en lugar de comprender que los pueblos indígenas estaban profundamente cansados de la opresión azteca y que buscaron en Malintzin.
Sí. Ay,
¿qué es lo que buscaron en Malintzin? Nos quedamos con esa duda por lo pronto. Pero pues sí, dibujar al personaje como era, ¿no? Y además también reflexionar por qué... Digamos, no, ¿por qué molesta tanto que una mujer tuviera en su caso pues una capacitación muy por encima del promedio en aquella Exacto. época? Era una mujer políglota, que claramente una mujer valiente, una mujer brillante, y cómo asusta eso a muchos, todavía hoy, 500 años después.
Y el hasta desde el término, Pau, el término de malinchismo ya se adoptó uh-huh. como eso, ¿no? Como traición, como... Pues eso, qué tremendo.
Sí, bueno, y seguir sin reconciliarnos con nuestro origen, y con sí, pues somos mestizos, ¿no? Y entonces si renegamos de lo que da origen al mestizaje, pues difícilmente podemos superar un montón de cosas. Me parece que nos vamos a dar por vencidos con esto del esfuerzo de contactar a Elisa Queijeiro, pero pues decirles que ahí está ya este libro, Una patria con madre, y es, pues sí, una muy interesante visión en torno a Malinche y digamos que al México actual a partir de, pues de ver a Malinche desde otro lugar, ¿no? Dice Edgardo que ya está Elisa en la línea telefónica.
A ver.
¿Será?
Vamos a
confiar. Yo aquí estoy.
Ya no sé en qué nos quedamos, la mera verdad.
A ver, díganme en qué nos quedamos.
¿Qué es lo que esperaban? ¿Qué es lo que esperaban los indígenas de Malintzin?
Gracias. De Malintzin lo que estaban esperando en ese momento era poder tener un puente con Cortés. Se nos ha olvidado narrar a los pueblos indígenas que estaban profundamente oprimidos por los aztecas y que estaban buscando realmente... también quitarse ese yugo. No podemos decir que Malintzin era como tan poderosa como haber provocado ni la traición ni la conquista. Fue una circunstancia. Lo interesante al traerlo al presente es qué de esa personalidad, qué de esa capacidad de sobrevivir en un tiempo tan complejo, podemos aterrizar hoy en nosotros y en lugar de sentirnos avergonzados, sentirnos orgullosos de todas esas mujeres que fueron Malintzin y de todos los que hoy somos Malinche también, no malinchistas, sino Malinche, esa mujer capaz y poderosa de plantarse con toda su humanidad y trascender momentos tan complejos como los que ella vivió.
Reconciliarnos en ese aspecto que necesitamos.
Yo creo que algo muy importante es primero contarnos la verdad. De pronto, Jaime, no comprendo por qué nos cuesta tanto trabajo como mexicanos vivir solo de leyendas versus contarnos la verdad y decir, esto fue lo que pasó y esta es ella la que fue. Obviamente es una herencia de más de 500 años de haber contado una leyenda, pero hoy creo que es el tiempo de comprender que esas leyendas donde culpamos a mujeres como Malintzin de cosas que no hicieron, nos hacen un daño versus comprender que son femeninos muy poderosos, que se pueden integrar en lo masculino y en lo femenino, y entonces ser como muchísimo más libres de nosotros mismos.
El tema es profundo, es complejo, es interesantísimo, y tiene miles de aristas, Elisa. Ojalá podamos volver a conversar al respecto, pero por lo pronto hoy se nos acabaron los minutos, muchos de ellos lamentablemente con fallas técnicas, pero gracias por esto.
Al contrario, les agradezco muchísimo a ustedes. Una disculpa por estas conexiones y travesuras que hoy nos hizo la tecnología. Pero bueno, una patria con madre está puesto ahí para que lo integremos de manera muy amigable y podamos comprender esta nueva parte de la historia que sí nos integra de forma muy positiva.
Gracias, Elisa. Abrazo. Mauricio, ¿estás ahí?
Estoy aquí, compañeros, estoy aquí y ya hice la tarea que nos encomendó Jaime en el bloque pasado. La canción mundialista en Brasil fue We Are One de Pitbull.
Ese mero, claro. Uh-huh.
Sí, la sacó con Jennifer López porque recuerden que existe, ¿no?, la pitbullfobia, que es el miedo a cantar como solista. Por eso Pitbull siempre saca duetos y nunca ha tenido un éxito él solamente. Pero bueno, también continuando con temas musicales, Amazon el día de ayer anunció ya que este 17 de junio será el estreno del documental de Los Tigres del Norte. Y bueno, esto es para celebrar su aniversario número 54 de esta agrupación de los hermanos Hernández, que ha triunfado no solo en México, sino que ha llevado la música regional a límites insospechados en Estados Unidos. Entonces, para todos los fanáticos, ahí está la información. Y también la artista más premiada en la historia de los Grammys, con más de 34 galardones, el 29 de julio saca nuevo material discográfico después de 6 años de no lanzar nada. Y me refiero a Beyoncé. Para todos los que aman la buena música, regresa con Renacimiento Parte 1, que nos da a entender que habrá parte 2 y en una de esas hasta parte 3, pero es lo nuevo que va a sacar después del exitoso Lemonade hace 6 años. Y siguiendo, porque ya andamos muy melómanos. No sé allá en México cómo están las reacciones, pero aquí en Asia uno prende la televisión y todo lo que vemos es información sobre BTS. No logro entender nada, pero me imagino que tiene que ver con la integración de esta banda tan popular, que es la boy band más exitosa en estos momentos. Recordemos que hace unas semanas estuvieron presentes hasta en la Casa Blanca para abordar el tema de la discriminación hacia los asiáticos que viven en ese país. Y bueno, ellos acaban de poner una pausa indefinida en su trayectoria como grupo. Se quieren dedicar a los compromisos individuales. Le dicen que tanto estrés laboral y tanta saturación en la agenda impide su maduración personal.
Pues tumbó hasta la bolsa de Corea, tumbó su mercado bursátil. De ese tamaño fue el impacto en la noticia que nos estás comentando.
Sí, es impresionante, ¿eh? O sea, yo paso por cualquier puesto en donde tengan una televisión prendida, llego a los hoteles, enciendo, y lo único que salen son BTS, 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 y por lo que veo, de las expresiones faciales de los comunicadores, están muy angustiados y molestos.
Vaya fenómeno. Oye, Mau, pues muchas gracias.
Gracias a ustedes, compañeros.
Abrazo lejos hasta allá. ¿Hasta dónde?
Hoy es mi último día en Shanghai. Salgo a Phuket en unos minutos.
Ay, qué bonito. Disfrútalo mucho, querido.
Lo haré.
Deportes con Dani Rentería.
Pues Dani, ya nos adelantabas un poquito de lo que hoy se conoció. Ojalá que a México le toquen más partidos que esa primera ronda, pero bueno, ya hay sedes, ya hay mucha información para el Mundial del 2026.
A 1,456 días, Jaime, Pau, Mau. Imagínate. Pues sí, ya. A 1,456 días, sí, ya está la información definida en cuanto a las sedes y los números de partidos que habrán de tener. de cara en la Copa del Mundo del 2026. Un mundial tripartita, Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, pues la FIFA anunció entonces en Nueva York, que fue el epicentro del fútbol en el mundo por unas horas, al menos este día, estas 16 ciudades, 48 selecciones, 80 partidos, 60 en Estados Unidos, 10 en Canadá, 10 en México. En México las sedes será el Estadio Azteca, que tendrá la inauguración, y 3 partidos más, que serán evidentemente uno más en el Azteca, otro en Guadalajara, otro seguramente allá en Monterrey, que también será sede, el nuevo estadio de los Rayados.
Y en Guadalajara.
Sí, exacto, y el de Guadalajara también en el nuevo estadio, en el Akron, será sede. En Monterrey decíamos, pues 3, en Guadalajara 3. Guadalajara también, por cierto, ya fue, será 3 veces mundialista esta ciudad, lo fue en el 70, en el 86 y ahora en el 2026. Mientras que a Canadá le castigaron con solamente 2 sedes, Vancouver y Toronto. Y en Estados Unidos son 11 sedes: Seattle, San Francisco, están Los Ángeles, está Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y New York. Es las 11 sedes que presentará Estados Unidos. No están Las Vegas, no está Phoenix, no está Chicago. Ciudades muy importantes, no deja de ser sorpresa que no esté Las Vegas, que no esté Chicago, y sí es sorpresa también que estén ciudades como Kansas City, como Boston, como Filadelfia, que pues no son muy futboleras, que digamos, pero finalmente la infraestructura dio para que fueran consideradas y ahí están. ¿Qué opinas?
Oye, y además en Vegas, sí, y en Chicago, que hay muchísimos mexicanos, ¿no? Muchísimos, hubiéramos tenido, sí, porra, sin duda.
Sí, y extraña sobre todo en Chicago, porque pues acaban de inaugurar el estadio, era uno de los estadios que se mencionaba que serían sedes muy, pero muy, muy seguramente. Sin embargo, pues no fue así. El Soldier Field no pudo, tampoco ahí en Chicago. En fin, escuchamos el Chucky Lozano hablar algo acerca de lo que, pues sí, le espera a México en esta Copa del Mundo.
Muy bonito para la afición mexicana, que siempre está en los mundiales, siempre es importante. Entonces yo creo que va a ser algo extraordinario. Las 3 sedes van a ser muy importantes, ¿no? Yo creo que como se vive el fútbol en México es algo particular. Entonces la verdad que va a ser algo muy, muy bonito para el país. Creo que viene este mundial del 2022, entonces estamos trabajando muy duro para llegar de la mejor manera a ese mundial. Y bueno, todavía tiene poco de tiempo para llegar, entonces vamos en buen camino.
Bueno, pues ahí está el Chucky Lozano. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay formalizaron su candidatura para el Mundial del 2030. Cinco países en Sudamérica buscarán ser sedes también de la Copa del Mundo. Hacia allá va la tendencia ahora a hacer las Copas del Mundo de manera unificada. Pau, Jaime, Mau, lo más relevante.
Pues sí, Dani, esa será la nueva manera de enfrentar este tipo de retos, que son multimillonarios, y luego hay países que no tienen la capacidad económica y bueno, pues...
Y que terminan perdiendo,
en problemas. Jaime. Exactamente, terminan embarcándose, endeudándose, y pues ni uno ni otro. Y bueno, pues en un mundo tan complejo y con tantos conflictos y con tantos problemas económicos, pues bueno, todavía falta que te emproblemes más. Gracias, Dani. Vámonos ya, Pau, con información pues tremenda de lo que ocurre en la frontera norte. En Ciudad Juárez, un grupo armado entró a un Denis, asesinó a 4 personas. Esto, información que se está generando allá en Chihuahua.
Bueno, pues parte del escenario de violencia en el país. Ay, y es así como llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Qué bueno que podemos, sí, pues compartir la información con ustedes juntos. Muchas gracias a cada uno. Gracias Mauricio. Gracias, Dani. Gracias a todos.
Gracias a todos.
Muy buenas tardes. Por aquí nos saludamos. Se quedan con Azucena Uresti. Chao.